Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo. Informativo.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo, para la libertad.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de marzo del año 2020. Qué bueno que nos acompañen, como siempre un gusto y un honor estar con ustedes ahí donde quiera que se encuentren. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este es su servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos bastante información para compartir con todos ustedes y por supuesto nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, las esperadísimas notas culturales de nuestra querida Yolanda Esteban y más. Mucho, mucho más en este recuento informativo que comienza así.
Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para...
Titulares, Cuba reporta nuevos casos y crece la pandemia del coronavirus en Cuba. Protestas en La Habana en medio de la pandemia del coronavirus. Estados Unidos pide no dejarse engañar por la falsa generosidad de Cuba con misiones médicas. Crece la preocupación en municipios de Cuba donde se reportan casos de coronavirus. Cuba y el Caribe entre las economías más afectadas por los efectos del coronavirus. Rechazan en Argentina el envío de personal médico cubano. En Voces de Cuba, desde San José de las Lajas, Julián Enrique Martínez denuncia que a un expreso político le fue negada la asistencia médica por 5 días. Latinoamérica al día, AFP. Argentina se lanza en carrera contrarreloj para atender el avance del coronavirus. Voz de América, con la mediación de la Organización Panamericana de la Salud, Colombia y las instituciones de sanidad en Venezuela acordaron compartir información sobre los casos de coronavirus. AFP, entra en vigor bajo estricto control militar, cuarentena para 1.3 millones de personas en Santiago de Chile. F. Bolivia declara emergencia sanitaria y endurece las medidas contra el COVID-19. Mirada al mundo. AFP. Estados Unidos inculpa a Nicolás Maduro junto a sus principales cómplices por narcoterrorismo y ofrece 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. AFP. El nuevo coronavirus ya infectó a más de 500,000 de personas y dio muerte a más de 23,000 enfermos en todo el mundo. AFP, Estados Unidos alcanza el mayor número de casos de coronavirus superando a China e Italia. Voz de América, Canadá pide a Estados Unidos que no militarice frontera por el coronavirus. AFP, España supera los 4,000 muertos por coronavirus. AFP, los líderes de las mayores 20 economías del mundo inyectarán más de 5,000 millones de dólares en la economía para limitar los efectos del coronavirus. F, al menos 26 muertos en un ataque suicida del grupo terrorista Estado Islámico en Kabul, Afganistán. Ciencia y técnica, Euronews. Científicos italianos crean un nuevo modelo de mano robótica que permite obtener resultados similares a los de la mano humana. En las notas culturales están las noticias y comentarios de literatura, cine y música con nuestra querida Yolanda Esteban. En los deportes, en el fútbol, el argentino Mauro Icardi quiere irse del Paris Saint-Germain y al Atlético de Madrid podría interesarle su contratación. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, terminada la investigación sobre el robo de señales por los Medias Rojas de Boston, el informe se dará a conocer antes del inicio de la temporada. Vamos con el detalle de las noticias. Y aquí estamos, mis amigos, con el detalle de las informaciones. A la hora de la producción de este noticiero, Cuba había reportado 10 nuevos casos de coronavirus para un total de 67 personas infectadas y la muerte de un segundo paciente. El Ministerio de Salud del régimen, el MINSAP, que publica las cifras al día siguiente, informó este jueves sobre la muerte de un paciente en horas de la madrugada, un ciudadano ruso de 45 años de edad. Según las autoridades, 9 de los 10 nuevos infectados son ciudadanos cubanos que residen en La Habana, Matanzas, Villa Clara y Ciego de Ávila. El otro caso es una ciudadana rusa procedente de Francia. 64 de los 67 enfermos de COVID-19 en Cuba se encuentran ingresados, dos de ellos continúan en estado crítico. 1.603 pacientes, la mayoría de ellos cubanos, también se encuentran ingresados bajo vigilancia epidemiológica, mientras que otras 36.000 personas están bajo la vigilancia de atención primaria de salud. Y más de un centenar de personas protestaron este jueves en la capital cubana en medio de la pandemia del coronavirus que ya registra 67 casos de contagio en la isla. El incidente ocurrió en la tienda La Borla frente al Parque Sergio González en Curita, en Centro Habana. La protesta se habría desatado en una cola para comprar pollo, una escena recurrente en la isla durante las últimas semanas. La policía intervino para sofocar la manifestación y se vio obligada a rociar spray sobre la multitud, según el periodista independiente Adrián Pérez Díaz, presente en el lugar. El hambre y la desesperación se apoderan del pueblo cubano y la policía rociando spray para todos lados. El pueblo gritando y algunos lanzan hasta piedras, publicó el comunicador en Facebook. El pasado lunes, las autoridades de Cuba anunciaron que como parte de la estrategia para evitar la propagación de coronavirus y promover el aislamiento social, se regularían productos, se distribuirán en toda la red y en los centros de gastronomía y turismo y se analizaría la venta de determinados víveres mediante la libreta de abastecimiento. Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó en su cuenta de Twitter en horas de la tarde de este jueves que habían recibido reportes sobre retraso en el Aeropuerto Internacional José Martí por parte de varios ciudadanos cubanos con doble nacionalidad debido a las leyes locales de inmigración. Destaca la información que, aunque en la isla se permite la salida de viajeros extranjeros, el régimen no acepta la nacionalidad estadounidense de los ciudadanos estadounidenses nacidos en Cuba, exigiendo que entren y salgan de Cuba utilizando pasaportes cubanos, y por ello serán tratados como ciudadanos cubanos y sujetos a restricciones y obligaciones. Y por segundo día consecutivo, el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado publica en su cuenta de Twitter que el régimen en Cuba hace que muchos de quienes sirven en misiones médicas internacionalistas trabajen en condiciones de explotación. Recuerda la nota que, según la Organización de las Naciones Unidas, podrían equivaler a trabajos forzados y por eso es que piden a los países que están buscando ayuda en Cuba para la lucha contra el coronavirus que deben examinar acuerdos y poner fin a abusos laborales. La encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mara Tecash, al retuitear la información, pide que la lean con atención, destacando que no sea mal informado por quienes buscan distorsionar este mensaje bien claro. Mara Tecash dijo que Cuba, que hace que muchos de quienes sirven en misiones médicas internacionales trabajen en condiciones de explotación, que según la ONU podrían equivaler a trabajos forzados. Los países anfitriones que busquen ayuda de Cuba para el COVID-19 deben examinar los acuerdos y poner fin a los abusos laborales. El día anterior, el Departamento de Estado había expresado un mensaje similar. El gobierno de Cuba retiene la mayor parte del salario de médicos y enfermeras de las misiones médicas internacionales, exponiéndolos a condiciones laborales atroces. Los países anfitriones que busquen ayuda de Cuba para el COVID-19 deben examinar acuerdos y poner fin a los abusos laborales. En este mismo sentido, la propuesta del régimen cubano de mandar a 500 profesionales a prestar servicios en Argentina ha sido rechazada por políticos, médicos y asociaciones de salud de la nación suramericana y ha puesto de nuevo en la palestra pública la acusación de las autoridades de La Habana ante organismos internacionales por presuntos delitos de tráfico humano y esclavitud moderna. La diputada Lucila Lesman, de la coalición cívica, es una de las que se opone a la contratación de galenos cubanos. Cuba ha sido acusada en numerosas ocasiones ante la ONU y la OEA de explotación y esclavitud de los médicos que envían en las llamadas misiones humanitarias. Los agentes de la seguridad del Estado amenazan a los médicos y a sus familias, se apropian ilegalmente del 90% del salario que los países pagan, les quitan sus documentos para que no puedan escapar, al mejor estilo de la esclavitud moderna, entre otros métodos de control, puntualizó. Asimismo, la representante por la provincia de Santa Fe, en la Argentina, recalcó que no podemos aprobar ningún acuerdo de cooperación con otro gobierno que implique que nuestra nación sea cómplice de semejantes condiciones laborales infrahumanas. Ninguna crisis, ninguna circunstancia lo justifica. Vamos a nuestra pausa, mis queridos amigos, y regresamos de inmediato con Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Una de las últimas operaciones de mercado cerradas el pasado verano fue la llegada de Mauro Icardi al Paris Saint-Germain, cedido hasta el final de esta temporada por el Inter de Milán. Tras convencer en sus inicios, el delantero argentino, autor de 20 goles en 31 partidos esta campaña, ha visto cómo su situación ha cambiado. Y es que al parecer Icardi no quiere seguir en la escuadra francesa tras haber perdido su rol de titular. Sin embargo, esto podría cambiar de manera drástica la temporada que viene, ya que otros dos delanteros, Edinson Cavani y Neymar, previsiblemente se irán del París. Aún así, el diario deportivo español Mundo Deportivo insiste que Icardi tendría un posible destino en un importante equipo de España. Se trata del Atlético de Madrid, que buscará de nuevo un buen delantero tras los fallidos intentos del pasado mercado invernal. Y es que la directiva rojiblanca no está satisfecha con el aporte de Diego Costa y Álvaro Morata, sus dos principales delanteros. Y hablando de delanteros, amigos, el medio deportivo OK Diario señala que es probable que el Real Madrid esté buscando una salida al serbio Luka Jovic, aunque siempre en calidad de cedido. La realidad es que Jovic ha jugado bien poco con el técnico Zinedine Zidane. Por tanto, el citado medio asegura que dos clubes importantes de Europa, el Chelsea y el AC Milan, habrían manifestado su deseo de alcanzar un acuerdo con el Real Madrid para el préstamo de Jovic. Esto le vendría bien al Madrid para que el joven jugador recupere la versión con la que cautivó a la directiva merengue cuando jugaba en el Frankfurt. Y nos vamos al béisbol. El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, dijo que la investigación sobre robo de señales con soportes electrónicos por los Medias Rojas de Boston en la temporada del 2018 está concluida, aunque reconoció que aún no se ha redactado el informe final. Manfred explicó que la demora se debe a que no ha tenido suficiente tiempo, dada la emergencia por la pandemia de coronavirus que ha obligado a las Grandes Ligas a priorizar otros temas, pero que el informe se divulgará antes de iniciarse la temporada. Ya Grandes Ligas realizó una investigación sobre un esquema ilegal de robo de señales de los Astros de Houston en 2017, después de las acusaciones públicas del lanzador Mike Fierce. Como resultado de la pesquisa, el 13 de enero un informe señaló que los puertorriqueños Alex Cora y Carlos Beltrán participaron en implementar el sistema ilegal de los Astros, que incluía cámaras ubicadas en el jardín central para observar las señales de los receptores a los lanzadores y luego transmitirlas a los bateadores. Los Astros fueron multados con $5 millones y la pérdida de sus selecciones de primera y segunda ronda en los dos próximos sorteos colegiales. Mientras que el manager A.A. Hinch y el ejecutivo Jeff Lunoff fueron expulsados del béisbol por una temporada y luego despedidos por el club. Después de este anuncio, Alex Cora, que dirigió a Boston al título mundial en 2018 y era el coach de banca de los Astros en 2017, y Carlos Beltrán, que jugó con Houston ese año, su última temporada, se pusieron de acuerdo respectivamente con los Medias Rojas y los Mets para abandonar sus puestos de managers. La alta gerencia de Boston niega que se actuó indebidamente de manera intencional, algo que nadie se lo cree. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Seguimos con las noticias. Residentes en tres municipios de Cuba donde se han confirmado casos de COVID-19 creen que la cifra de infectados aumentará considerablemente en los próximos días. En Camajuaní, provincia de Villa Clara, un joven natural de la localidad, pero residente en España que llegó de visita a la isla, se convirtió en el número 40 de los cubanos reportados positivo por el Ministerio de Salud del régimen. El joven se reunió con familiares y amigos, compartió con ellos y estuvo en fiestas y lugares públicos sin que las autoridades cubanas le dieran seguimiento al caso. La población está a la expectativa y aterrorizada, esperando que pasen los días establecidos para ver si fueron contagiados o no, mientras el municipio ha comenzado a recluir los casos sospechosos en un lugar conocido por La Cañada. En el municipio de Ciego de Ávila, la preocupación y angustia de las personas va en aumento luego de que la radio local informó que son 3 los casos de personas contagiadas, 2 procedentes de Estados Unidos y unos de España. Y así, la población permanece preocupada y se estima que la próxima semana sea decisiva para los diferentes municipios que han mostrado presencia de coronavirus en personas, puesto que habrían transcurrido los 15 días para detectar si las personas están con el coronavirus, aseguraron en la isla. Y las economías que dependen de los servicios, el turismo y las remesas están entre las que menor capacidad de recuperación a mediano plazo tendrán tras efectos de la pandemia que azota al mundo, anticipó el experto en estrategias y análisis económicos Carlos Asilis, de la empresa Globista Investment. Cuba es una de las economías que depende fundamentalmente del turismo y las remesas provenientes de las familias, que en su mayoría residen en el estado de Florida y otra parte en Nueva York, dos de los estados que en este momento sufren los efectos de la pandemia, dijo el experto. Anticipo tristemente que el ritmo de remesas a Cuba va a sufrir quizás un 20, 30 o incluso hasta un 40%, vaticinó. En ese orden de vulnerabilidad, el analista mencionó los países del Caribe, las Antillas Menores y Centroamérica, que también dependen indistintamente del turismo y las remesas. La CEPAL prevé que las islas del Caribe pudieran ver una caída del turismo hasta de un 25%. Asilis destacó que las malas gestiones de las finanzas de los gobiernos se pagan doble en situaciones como esta. Precisó que esto se da aún más en muchos países de África y algunos de Latinoamérica, donde las finanzas públicas han sido gestionadas de una manera mediocre, por no decir pobre. Destacó que un impacto como el actual puede llevar a las naciones a un shock, a la suspensión de pagos o simplemente a la quiebra, y mencionó el caso de Venezuela, que ha tenido una economía disfuncional estos últimos años y ahora se resiente aún más. Vamos a nuestra siguiente pausa, amigos queridos. Regresamos de inmediato a nuestro recuento informativo. Queda mucho más. Sí, señor.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
San José de la LA, Cuba. Norberto Dorta Sánchez, expreso político, delegado del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov en la provincia Las Tunas, quien reside en el poblado Delicia, Puerto Padre, de la citada provincia, ha sido víctima de la discriminación y el odio generado por el régimen contra todos los que no comulgan con ellos. Mientras desatan una campaña hablando de la solidaridad de Cuba con su pueblo y el resto del mundo, un ciudadano de este país le han negado la asistencia médica durante 5 días. El pasado viernes 20 de marzo, Norberto Dorta solicitó los servicios médicos de su poblado, ya que tenía fiebre, tos y dolor de garganta, síntomas sospechosos teniendo en cuenta la situación actual. Excusas de todos tipos, pero no le daban atención médica. Este lunes, frente a la posta médica, indignado por el trato degradante promocionado por el esbirro médico de esa posta médica número 14 de la represa en Delicia, la que él pertenece, y de nombre David Sabubo Valdivia, que abiertamente le manifestó que no lo iba a atender por contrarrevolucionario. Por ende, Dorta le dio la respuesta que ellos merecen. Al regreso a su vivienda, puso la bandera cubana con una cinta negra y un cartel que decía: la medicina cubana es una mentira. El martes, en horas del mediodía, el oficial de la seguridad llamado Jorjito lo llamó por teléfono para hipotéticamente saber qué estaba pasando. Más tarde llegó a la vivienda de Norberto en compañía de su hermana, que es doctora, quien le hizo el proceso establecido. Lo remitió para el policlínico y más tarde lo ingresaron en el hospital, aunque le dijeron que no tenía el coronavirus, sino un catarro común, pero tenía que estar ingresado. Costó trabajo, pero tuvieron que atenderlo. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Música.
Latinoamérica al día.
Una carrera contrarreloj en Argentina para fortalecer su capacidad de respuesta ante el nuevo coronavirus. El país, que tiene uno de los sistemas de salud más robustos de América Latina, decretó el aislamiento obligatorio de sus 44 millones de habitantes y está concentrado en adquirir camas y equipos de cuidados intensivos.
En base a las experiencias que hemos visto en China, en Corea del Sur, en Madrid, en Italia, tenemos el tiempo necesario para adecuarnos al ingreso de esta pandemia en el país. La verdad es que lo que estamos haciendo es aprovechar ese tiempo y crear los establecimientos necesarios para atender una eventual pandemia que suceda.
El presidente Alberto Fernández dijo el miércoles que se espera que el pico más alto de infectados se dé entre el 1 y el 15 de mayo. En varios lugares se levantan hospitales de campaña y se acondicionan a toda prisa espacios para la atención de pacientes de cuidado moderado e intermedio.
Los que escuchamos de los profesionales, que esperan, sin ninguna duda, y nos lo han dicho, picos crecientes de contagios. Lo que no sabemos si ese pico es la panza que todos estamos anhelando o es el pico ese alto que nos puede llegar a poner en riesgo el sistema de salud de la provincia y del país.
Argentina tiene una tasa de 5 camas y 4 médicos por cada 1000 habitantes. Según la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, hay unas 8000 camas de cuidados intensivos, pero solo un 70% de ellas son operativas con un respirador, un monitor y personal médico y de enfermería. Especialistas coinciden en que la temprana declaratoria de la cuarentena es una ayuda, pero advierten que cuando se enfrentan pandemias de esta magnitud, nada es suficiente.
Latinoamérica al día.
Las pandemias no distinguen disputas políticas ni límites fronterizos. Por esta razón, el gobierno de Colombia acudió a la Organización Panamericana de la Salud para abrir un canal de intercambio de información con las autoridades sanitarias de Venezuela y conocer cuáles son los casos de coronavirus en las poblaciones de frontera.
Yo acompañé esa reunión, se hicieron una reunión con mediación de la OPS para compartir información epidemiológica con Venezuela. Nosotros como Colombia estamos preparando la nuestra para entregarla a la OPS y esperamos que Venezuela haga lo propio y de esa manera poder entender un poco mejor cuál es la real situación del sistema de salud y de la pandemia en Venezuela, sobre todo en zonas de frontera.
La intención principal del gobierno de Colombia es establecer cómo se contagiaron los pacientes del lado venezolano y saber si estuvieron en Colombia antes de que se decretara el cierre de frontera.
Hay tres tipos de información sobre la cual se acordó que se iba a intercambiar. La primera, el número de casos. Segundo, de darse casos que se evalúe que en la trazabilidad habían estado en nuestro país o casos nuestros de personas que pudieran haber estado en Venezuela, compartir esa trazabilidad de contactos para averiguar y mirar la cadena de contagio. Y la tercera, una evaluación de la circunstancia de la infraestructura de salud a los dos lados de frontera.
¿Ustedes han visto una buena voluntad del otro lado de cooperar con la información, con lo que se requiere?
Pues esa fue una reunión que se desarrolló en un marco amable, en un marco respetuoso, y esperamos que quienes estaban en la reunión puedan empezar a mandar la información a través de la OPS para que nuestro Ministerio de Salud y nuestro Instituto de Salud la puedan empezar a evaluar.
Ante el cierre de comedores comunitarios para atender a los migrantes venezolanos que viven en Colombia, el gerente de la frontera está gestionando con los donantes la posibilidad de darles a los migrantes dinero en efectivo en vez de comida.
Que los volvamos cash, los volvamos lo que se llama en cooperación internacional cash multipropósito, que es recursos. Recursos que pueden cambiar por efectivo, por alimentos o por bienes y de esa manera proteger a la población. Colombia no está cambiando su política migratoria, aquí hay una decisión de sanidad, pero tenemos que adaptar los programas por lo menos durante los próximos 2 meses.
Se estima que en Colombia hay 1.700.000 migrantes venezolanos y varios de los que están en las áreas de frontera reciben habitualmente asistencia humanitaria. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América.
Latinoamérica al día.
La capital chilena dio inicio a la cuarentena total dictada desde la noche del jueves. La medida, que alcanza más de 1,3 millones de personas, provocó una gran aglomeración en supermercados, farmacias y locales de servicios públicos en busca de hacer compras o trámites. El ingreso se realizaba por grupos con prioridad para los ancianos.
No sé si ahora en este momento me estoy infectando con la enfermedad y voy a llegar a la casa e infectar a todos los demás. Y el miedo es real, es grande.
El gobierno manifestó su preocupación por estos amontonamientos, por lo que durante la cuarentena solo se podrá salir con un permiso que puede obtenerse en línea, únicamente para ir a comprar o al médico. La cuarentena, que durará 7 días, se realiza bajo un estricto control policial y militar en 18 puntos de las comunas de Santiago Centro, Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia, Ñuñoa e Independencia. La pandemia ya causó más de 1.300 infectados y 4 fallecimientos en Chile.
Latinoamérica al día.
Bolivia declaró la emergencia sanitaria y endureció las medidas para frenar la expansión del coronavirus luego del masivo incumplimiento de la cuarentena en el país, que ya reporta 38 casos confirmados. La presidenta interina, Yanine Áñez, advirtió que la situación es muy grave y que la desobediencia, que ha dejado cientos de detenidos, ha aumentado el riesgo de contagio en la nación de 11,5 millones de habitantes.
En los últimos días, el no cumplimiento de la cuarentena ha subido el riesgo de contagio. Y por eso hoy anunciamos la declaración del estado de emergencia sanitaria para hacer cumplir esta cuarentena.
La medida de emergencia regirá hasta el 15 de abril y la cuarentena hasta el 4. Durante este tiempo, la policía y el ejército saldrán a las calles a fin de garantizar su cumplimiento. Asimismo, el gobierno transitorio detalló que estará vigente el cierre total de fronteras, la restricción de circulación de vehículos y de personas. En las calles solo podrán estar ciudadanos entre 18 y 65 años que necesiten abastecerse de alimentos. Dentro del paquete de ayudas que entregará el gobierno boliviano en medio de la pandemia, están mercados y el pago de una parte de los servicios de electricidad y agua. Bolivia es de los pocos países de Sudamérica que mantienen 2 dígitos la cifra de contagiados de la COVID-19, que ya afecta a más de 400.000 personas en 196 países.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Vamos a ver qué ocurre fuera de nuestra frontera, ¿les parece? Vamos a dar nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos inculpó el jueves al presidente venezolano Nicolás Maduro por narcoterrorismo. Ofreció además hasta 15 millones de dólares por información que permita el arresto del mandatario. El Departamento de Justicia también develó cargos contra el número 2 del oficialismo venezolano, Diosdado Cabello, el vicepresidente encargado de Economía, Tarek El Aissami, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Acusó además a 2 militares venezolanos retirados y a 2 líderes de la antigua guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez y Jesús Santrich. La Fiscalía afirma que Maduro y su entorno conspiraron durante más de 20 años con las FARC para el tráfico de drogas a Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump, al igual que otros casi 60 países, desconoce a Maduro como presidente y presiona por su salida del poder con una batería de sanciones económicas. Pero Maduro conserva el respaldo de China, Rusia y Cuba. Las muertes por coronavirus se aceleran. En las últimas 24 horas murieron 365 personas en Francia, entre ellas un adolescente de 16 años. Eso lleva el total de decesos por la pandemia en el país a casi 1.700. Más de 3.300 pacientes están en cuidados intensivos y un tercio tienen menos de 60 años. Las muertes también se aceleraron en el Reino Unido, que registró el jueves 115 nuevos decesos en 24 horas, lo que lleva el total a casi 600. Los hospitales de Londres informan de un tsunami continuo de pacientes graves y una falta sin precedentes de personal, porque muchos trabajadores están enfermos. Del otro lado del Atlántico, Estados Unidos se convierte rápidamente en un nuevo epicentro de la pandemia. Solo en Nueva York murieron al menos 100 personas por coronavirus en las últimas 24 horas, y varios hospitales de la ciudad ya se declaran abrumados por el aumento de casos. Estados Unidos ha registrado cerca de 70.000 contagios y más de 1.000 muertos desde el inicio del brote. Pero muchos creen que el verdadero número de casos puede ser mucho más alto, porque no hay suficientes pruebas de diagnóstico disponibles. El nuevo coronavirus ha provocado al menos 23.300 muertos en el mundo y ha afectado a más de 500.000 de personas, según un balance de la France Press en base a fuentes oficiales. Un estudio divulgado el jueves por el Imperial College de Londres estima que la epidemia podría causar hasta 1.800.000 muertos en el mundo, a pesar de las estrictas medidas para reducir su expansión.
Estados Unidos ya es el país con mayor número de casos de coronavirus en el mundo. Hasta el jueves, más de 82.000 personas dieron positivo por COVID-19 en el país, superando a Italia, que ha reportado la mayor cantidad de muertes, y a China, donde el virus se detectó por primera vez en diciembre en la ciudad de Wuhan. Hospitales estadounidenses han informado estar cada vez más sobrepasados con los casos de coronavirus. Más de 1.180 personas han muerto. Además, 40% de los 330 millones de habitantes está bajo órdenes de confinamiento para evitar la propagación de la enfermedad. El Departamento de Trabajo informó que 3,3 millones de personas solicitaron subsidios de desempleo la semana pasada, una cifra récord. Las pérdidas de empleo se han extendido en todos los sectores, desde los servicios de alimentos hasta el comercio minorista y el transporte, ya que casi la mitad del país ha cerrado las empresas no esenciales. El presidente Donald Trump, que confía en que una economía fuerte le ayude a lograr la reelección en noviembre, ha sido uno de los pocos líderes estadounidenses en buscar un rápido retorno a la normalidad. Nuestra gente quiere volver a trabajar. Lo escucho fuerte y claro de todos. Veremos qué ocurre. Vamos a tener mucha más información a inicios de la próxima semana. Pero Wall Street se disparó por tercer día consecutivo, recuperando las fuertes pérdidas de este mes debido a las expectativas del mayor estímulo en la historia de Estados Unidos. El jueves, el Senado aprobó por unanimidad un paquete de 2 billones que proporcionará pagos en efectivo con un promedio de $3,400 para una familia de 4 personas.
Canadá no está a favor de que Estados Unidos envíe soldados a la frontera entre ambos países debido a la pandemia por coronavirus, y ya se le informó eso al gobierno del presidente Donald Trump, afirmó este jueves el primer ministro canadiense Justin Trudeau. El mandatario dijo que su gobierno ha estado en conversaciones con la Casa Blanca sobre el tema.
Canada and the United States have the longest unmilitarized border in the world.
Canadá y Estados Unidos tienen la frontera más larga no militarizada en el mundo, y por el interés de ambos países debe permanecer así. Esto es algo que ha beneficiado tremendamente a nuestras dos naciones y ambas economías, y sentimos que debe quedarse de esa manera. Pocas personas cruzan ilegalmente la frontera estadounidense desde Canadá, y hay más casos de COVID-19 en Estados Unidos que en territorio canadiense. Canadá tiene 3.409 casos, 35 muertes y ha hecho pruebas en 158.000 personas. La pandemia ha infectado por lo menos 500.000 personas y causado la muerte a más de 22.000 en el mundo, de acuerdo con la base de datos de la Universidad Johns Hopkins. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
España superó el jueves los 4.000 muertos por coronavirus. En las últimas 24 horas se reportaron 655 nuevos fallecidos, una cifra de todas formas alentadora, porque implica un aumento menor al del miércoles, cuando se alcanzó un récord de 738 muertos.
Sabemos que el incremento de fallecidos de ayer a hoy, por ejemplo, ha pasado de un incremento de 700 y pico que hubo ayer a un incremento de poco más de 600 que ha habido hoy. Esto no sabemos si va a ser una tendencia, pero desde luego son datos que hasta cierto punto nos dan cierta esperanza.
Las autoridades también destacaron el fuerte incremento de sanados. Más de 7.000 personas se han curado, un aumento de 30% respecto al día anterior. España es el segundo país del mundo con más muertos por COVID-19, solo por detrás de Italia. El 87% de los fallecidos tienen más de 70 años. La población del país está sometida a un confinamiento casi total desde el 14 de marzo. Pero la situación sigue siendo crítica en muchos hospitales, donde las unidades de cuidados intensivos están desbordadas y se denuncia la falta de material de protección para los profesionales de la salud.
Cumbre virtual de urgencia del G20 en medio de la emergencia por el COVID-19. Los líderes de las 20 economías más importantes del planeta prometieron el jueves inyectar más de 5 billones de dólares en la economía. Bajo la presidencia del rey Salman de Arabia Saudita, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, Vladimir Putin de Rusia y los otros dirigentes se unieron a la videoconferencia.
Se llama
Es nuestra responsabilidad extender una mano de ayuda a los países en desarrollo y los menos desarrollados. Frente a un virus que no conoce fronteras, los miembros del G20 también pidieron solidaridad, transparencia y la cooperación con las instituciones internacionales para restablecer la confianza, preservar la estabilidad financiera y reavivar el crecimiento, según una declaración conjunta. El presidente también llamó a acciones concertadas de miembros del G20 para reducir aranceles y barreras comerciales. En este proceso debemos movilizar asistencia humanitaria y recursos financieros a regiones afectadas por la guerra y comunidades en riesgo. A los 20 países se sumaron representantes de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y de Comercio. El miércoles, la agencia de calificación financiera Moody's estimó que el Producto Interno Bruto del conjunto de países del G20 se contraerá un 0,5% este año, con una caída del 2% de la economía estadounidense y de 2,2% en la eurozona. Las negociaciones llegan entre críticas de que el grupo ha sido lento en enfrentar las consecuencias de la pandemia.
Al menos 26 muertos y 15 heridos en un ataque suicida a un templo de la minoría Sikh perpetrado en Kabul y reivindicado por el Estado Islámico. El atentado se prolongó durante horas y se saldó con la muerte de 25 civiles y un terrorista. Todas las víctimas eran miembros de la minoría Sikh. El ataque comenzó en la mañana de este miércoles en un templo Sikh del centro de la capital afgana, con cerca de un centenar de personas dentro. Tras 6 horas de enfrentamientos, las fuerzas especiales lograron evacuar a aproximadamente 80 fieles atrapados dentro del recinto. El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el atentado a través de la agencia AMAC, que informó del ataque suicida en la capital afgana sin aportar más detalles. De momento, ni las autoridades afganas ni el grupo yihadista han dado información sobre el número de implicados en el ataque. Más de 4 décadas de conflicto armado en Afganistán han forzado a miles de sijs e hindúes a huir del país y buscar refugio en el extranjero, especialmente en la India. Esto ha provocado que su presencia en Afganistán se haya reducido de manera drástica, pasando de unos 200.000 miembros hace 30 años a alrededor de 1.500 que hay en la actualidad.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
María tiene una malformación en su brazo izquierdo desde que nació. Fue seleccionada para probar un nuevo modelo de prótesis en el Instituto Italiano de Tecnología en Génova. Más tarde se unió como experta en diseño al grupo de investigadores que trabajan en este dispositivo. Las manos son uno de los órganos más complejos de nuestro cuerpo. Reproducir su arquitectura es fundamental para diseñar prótesis capaces de mejorar la vida de las personas con malformaciones o amputaciones de brazos. La mano protésica que está siendo probada por María está dando resultados similares a los de una mano humana. SoftHand Pro es un proyecto europeo de hardware abierto, diseñado para el agarre y la manipulación suave. La idea era producir una prótesis robótica simple y ligera que pudiera estar al alcance de la mayoría de los bolsillos.
La mano es flexible y adaptable. Es una especie de alivio para la persona que la usa, porque puedes relacionarte no solo con la mano protésica, sino también con la gente. Pensemos en una caricia, por ejemplo.
Su aplicación clínica se ha desarrollado en colaboración con los hospitales de Zúrich y Hannover. En el centro de este tipo de prótesis está la llamada inteligencia corporal, que llega hasta el final de nuestras extremidades. Los investigadores han concebido un sistema que tiene un número de articulaciones cercanas a las de una mano humana, capaz de adaptar el agarre y la fuerza a la forma de los objetos. Los sensores leen los impulsos de los músculos de la superficie de la piel y los utilizan para el mecanismo de control.
Esta arquitectura tan compleja se gestiona mediante el uso de un único motor eléctrico que coordina los movimientos de todas las articulaciones de los dedos y ha permitido simplificar enormemente el control de la mano.
Para simplificar la complejidad del control, la mano protésica emplea un número muy pequeño de sinergias para producir los movimientos.
La sinergia suave es un movimiento coordinado de las articulaciones de la mano. Y esto nos ha permitido, básicamente, crear una mano robótica que es capaz de imitar más del 50% de los movimientos de la mano humana.
María ha hecho una importante contribución, tanto en el diseño como en la experiencia del usuario. Este es un capítulo muy sensible, ya que en general la tasa de rechazo psicológico de las prótesis sigue siendo alta.
¿Cómo podría esta mano mejorar su vida?
Definitivamente la gran naturalidad de esta mano y la deformabilidad de los dedos nos invita a actuar, a tener una relación con ella, tanto por nuestra cuenta como en nuestras relaciones con los demás.
Recuento informativo.
Y aquí están nuestras esperadísimas notas culturales, siempre a cargo de la querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Karina Sainz Borgo, nacida en Caracas, Venezuela, trabaja como periodista especializada en temas culturales. Ha publicado libros de periodismo y mantiene el blog Crónicas Barbitúricas. Hoy les presentamos su primera novela, La hija de la española, que ha sido vendida a 22 países. En La hija de la española, una maestra de Caracas fallece tras una larga enfermedad. Su hija Adelaida, de 38 años de edad, no tiene a nadie más y vive en una ciudad donde la violencia marca la existencia. Poco después del entierro, encuentra su casa ocupada por un grupo de mujeres a las órdenes de la llamada Mariscala. Adelaida llama entonces a la puerta de su vecina Aurora Peralta, a quien todos llaman la hija de la española, pero la encuentra muerta. Seguidamente ve sobre la mesa una carta donde le comunicaban a Aurora que le ha sido concedido el pasaporte español, algo que le hace pensar que solo tendría que deshacerse del cadáver de la hija de la española y usurpar su identidad para huir del infierno en que vive. Adelaida se ve atrapada así en sentimientos de rabia y desarraigo, en esa angustia de no reconocer a tu país, no querer estar en él, en ese lugar en el que has nacido y vivido parte de tu vida, en el que hasta has podido llegar a ser feliz y en el que eres consciente de que cada día que pasa es más difícil no solo vivir, sino sobrevivir. Karina Sainz, con La hija de la española, logra en su novela una atmósfera que causa en el lector angustia y claustrofobia, que al fin y al cabo refleja la vida misma de Venezuela en su pasado más reciente y en el presente.
We'll bring hell down from on high.
Del cine y sus estrellas. Tom Hanks es un destacado actor que también ha incursionado como guionista y director de películas. Hanks ha dirigido 2 filmes y ha sido guionista de 3 miniseries y de 3 filmes. Greyhound es la tercera película que escribe y la segunda sobre un tema de la Segunda Guerra Mundial que protagoniza luego de aquel gran éxito que fue Salvar al Soldado Ryan. La trama de Greyhound nos lleva a los primeros días de la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Un convoy internacional de 37 barcos aliados, liderado por el comandante Ernest Krauss, el personaje de Tom Hanks, cruza el Atlántico Norte bajo el acecho mortal de numerosos submarinos nazis. Krauss, al mando del destructor Killing, cuyo nombre en clave es Greyhound, se verá obligado a lidiar con sus propias inseguridades y problemas con la tripulación para llevar a su convoy a su destino. Este drama bélico e histórico está basado en la novela escrita por C.S. Forrester, titulada El buen pastor, y está dirigido por Aaron Schneider. Se unen a Tom Hanks en el elenco, Stephen Graham y Elizabeth Chu, entre otros muchos buenos actores.
Poco a poco, porque como el arte para amarte que saber.
De la música. Luis Fonsi entregó instrumentos musicales valorados en $20,000 a la Escuela Especializada de Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini de la ciudad de Yauco, en Puerto Rico, afectada por los terremotos que sacudieron el sur de la isla los pasados 6 y 7 de enero. La entrega incluyó instrumentos de percusión y viento, así como amplificadores de audio. Y durante el acto, una de las bandas de la escuela interpretó varios temas del artista, entre ellos su famoso Despacito en versión salsa.
hay que seguir apoyando e incentivando a la juventud a que sigan estudiando música. La música es la medicina del alma, afirmó Fonsi. Ante la mayoría de los 400 estudiantes de la Escuela Especializada en Teatro, Música, Artes Visuales y Danza, el artista puertorriqueño recordó sus primeros pasos en la música y dijo: "Yo fui y sigo siendo ese joven y estudiante que sueña y tiene esa ilusión de hacer música". Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que el valor no es simplemente una de las virtudes, es el punto de partida de todas las virtudes. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro. Una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy. Marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida. Yo no me doy por vencido, yo quiero mundo contigo. Juro que vale la pena esperar. Me doy por vencido.
Recuento informativo, informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
No tienes que decírmelo porque yo lo sé. Todos nos sentimos abrumados donde quiera que estemos con este asunto de la pandemia que recorre el mundo. Sé también que tú estás un tanto más abrumado, pues a esta preocupación común se unen en tu caso las que lógicamente sientes por las inmensas dificultades de la vida en Cuba, un país sin libertad, sin derechos y carente de los elementos indispensables para una vida digna. Todos necesitamos un respiro, y es por eso que hoy, en lugar de mi habitual comentario sobre temas de actualidad, quiero compartir contigo algunas frases acuñadas por la sabiduría de la vida. Unas son de mi propia cosecha, otras las he tomado de los sabios que en el mundo han sido. Aquí van pues, presta atención, nunca juegues con candela. Recita de vez en cuando los versos de tu niñez. Date con moderación los gustos lícitos que te mereces. Recuerda que no van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Pelo a pelo se depila un oso. Quien va piano, va lontano. O lo que es lo mismo, llega lejos el que va despacio. La gente no perdona a quien ve más que ellos. No hay regalo mayor que hacer reír a los demás. Recuerda, no todo el que está arriba sabe más, ni todo el que está abajo sabe menos. Antes de sentarte en el baño, asegúrate de que hay papel. Ya lo dijo el gitano, lo que no posee, no posee, y además es imposible. No vayas tan deprisa que la felicidad no pueda alcanzarte. Tu ángel de la guardia te cuida de lo imprevisible, no de tus propias imprudencias. Los locos y los niños suelen decir la verdad. Si buscas una mano que te ayude, la hallarás al final de tu brazo. Una cosa es vestir con ostentación y otra es estar perennemente desaliñado. Ninguna de las dos es buena. Estate seguro de conectar el cerebro con la lengua antes de echarla a andar. No olvides que nadie nació para ganar siempre. Has de llevar dos alforjas en la vida, una para ganar y otra para perder. Cuando te demuestren que no tienes razón, acéptalo sin resentimiento y no sigas discutiendo. No seas un paciente irrazonable, pero tampoco te dejes intimidar por médicos ni enfermeras. Ellos saben de medicina, pero el cuerpo es tuyo. Tienes derecho a que se te explique todo de forma que lo entiendas. No te conformes con saber que Jesús vino a la tierra una vez. Tráelo de nuevo cada día. No hagas alardes de tu fe, pero no permitas que nadie la ridiculice. Sin enfadarte ni herir, mantén tu territorio. Sobre todo, no discutas de religión. Deja que la gente vea en tu conducta lo buena que es la tuya. El movimiento se demuestra andando. Y basta ya, que si no te arreglas con todo lo que ya te he dicho, es que no tienes remedio. Sigamos adelante y que Dios nos salve.
Hora de despedirnos, mis amigos, pero no quiero irme sin una nota por demás curiosa. Como escucharon en nuestro segmento Mirada al Mundo sobre Nicolás Maduro, se impuso una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. Déjenme decirles que es el cuarto número más alto que han ofrecido las autoridades de los Estados Unidos por la captura de un criminal internacional. El primero fue Osama Bin Laden con 25 millones. Luego estuvo el egipcio Ayman al-Zawahiri, el jefe del grupo yihadista Al-Qaeda, con 25 millones también. El tercer lugar lo ocupa el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, por quien se ofrecen 20 millones de dólares. Este se encuentra aún prófugo de la justicia mexicana. Y ahora, pues, viene a engrosar esta lista de criminales internacionales Nicolás Maduro Moro, que ocupa el cuarto lugar con estos 15 millones de dólares. Ahora sí, mis amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el día lunes. Pasen un bonito, muy cuidadoso fin de semana. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Para la libertad, sangro, lucho, perdido. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.